De la mañana, hora central europea, 7 de la mañana en Canarias. Decía Diderot, y hoy sería su cumpleaños, que quien necesite un protocolo nunca llegará lejos. Los genios leen poco, practican mucho y se hacen a sí mismos. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con continuidad de la subida. Y más del 1%, 1,2% viene subiendo el futuro del Eurostox. Viene también acompasada la subida del mercado americano, 5 décimas arriba el S&P en 3.814. Viene y empieza a negociarse en este instante el futuro del IBEX con una subida de 23 puntos. Estos son 3 décimas, menos energía que el resto de los europeos. De momento, el IBEX por debajo de los 7.600, 7.590. Y a lo que estamos mirando todos es al precio del petróleo. Ahora mismo vemos cómo parece ya agotarse la subida que provocó la OPEC Plus al anunciar un recorte en la banda alta de lo esperado de 2 millones de barriles por día en su producción a partir de noviembre. Con enfado estadounidense, que también anunció la liberación de reservas de 10 millones de sus barriles para intentar detener esa subida. Pero ahí están los precios del crudo. Esta mañana, cerca de 94, rebasando el Brent, 87.70 el West Texas americano, con un euro dólar que rebota a 0,9921 en las pantallas de XTV, en esta escena que tiene estos protagonistas, aunque hay más.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
En Capital Radio, enseguida entrevista exclusiva con el CEO de Hispasat, Miguel Ángel Panduro. España se prepara para lanzar su 10º satélite al espacio. Un satélite que formará parte de la constelación europea y que va a desarrollar nueva tecnología de comunicación espacial, tanto en defensa como en ciberseguridad. Hablaremos con nuestro invitado del proyecto de ciberseguridad español llamado Caramuel, satélite que permita transmitir de forma segura las claves que los ordenadores cuánticos necesitarán para comunicarse entre sí. Tras saludar a nuestro invitado, se quedará la gran tertulia de la economía, en la que también estarán con nosotros Hermenegildo Altozano y Rafael Ramiro para ayudarnos a poner en contexto las noticias que hoy despiertan la economía.
Capex.com les ofrece este espacio.
Y monitorizando la escalada bélica que parece vivir el mar del Japón después de que Corea del Norte, Miguel San Martín, buenos días, haya disparado otros 2 misiles de corto alcance en respuesta a las maniobras militares que están viéndose en la zona.
En un lanzamiento que se produce 2 días después de haber disparado otro intermedio que sobrevoló territorio nipón, el de hoy es el 6º en los últimos 10 días. En un comunicado, el régimen norcoreano critica la llegada del portaaviones de Estados Unidos Ronald Reagan a la zona y también que busquen más sanciones contra ellos en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU. El ministro de Defensa japonés dice que es una provocación inaceptable.
Corea del Norte, especialmente a partir de este año, ha estado lanzando repetidamente misiles a un ritmo muy rápido. Desde finales de septiembre, en este corto periodo de tiempo, ha realizado 6 lanzamientos, intensificando sus acciones directas y provocadoras. Estas acciones de Corea del Norte son una amenaza para la paz y la seguridad de nuestro país, la región, la comunidad internacional, y es absolutamente inaceptable.
El gobierno nipón cree que los misiles disparados han recorrido unos 800 kilómetros y han caído fuera de su zona económica exclusiva.
Y recorriendo kilómetros se acercan ahora mismo a Praga 40 líderes europeos para reunirse en un encuentro que busca consolidar una nueva comunidad política europea.
Y es que además de los 27 participan entre otros Reino Unido, Ucrania, Turquía, Albania, Noruega o Azerbaiyán, pero también estará el emir de Qatar para hablar sobre seguridad energética, un nuevo formato, esta comunidad política europea que parte de una idea del presidente francés Emmanuel Macron y se quiere celebrar 2 veces al año. Fuentes comunitarias confían en que los participantes apoyen la posición de la Unión sobre las nuevas sanciones que imponíamos ayer a Rusia.
Y parte de los temas irán a la cumbre de jefe de Estado y Gobierno de la Unión Europea en el mismo lugar, Praga, mañana. La situación en Ucrania, la guerra, la situación de la economía y la energía.
Con esa nueva hoja de ruta presentada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, la que va a proponer un tope al precio del gas que se use para generar electricidad y también una plataforma de compras conjunta de gas para evitar la competencia pues que incremente los precios del gas natural licuado, una referencia clara a Estados Unidos y a Noruega. Von der Leyen también aboga por extender la excepción ibérica a todos. Otro punto, la conexión entre la península ibérica y el resto de la Unión a través del MidCat, que se opone Francia. Esto ha dicho en Galicia el canciller Olaz Scholz.
En lo que respecta a asegurar el suministro de energía, dice el canciller, el desarrollo de una infraestructura de oleoductos es un elemento central. El MidCat podría conectar la península ibérica y Europa Central para el futuro transporte de hidrógeno. Y yo abogo firmemente por construir esta conexión.
Reconocen que la Unión paga el gas más caro que ningún otro lugar del mundo y necesita moderar los precios que se han multiplicado por 15 en el último año y medio, ya antes de la invasión de Ucrania. Hoy Francia presenta su plan de ahorro energético.
Y hoy seguiremos intentando mirar cómo viene el futuro económicamente hablando. Ayer ya lo transmitió el Banco de España con la polémica sobre la diferencia de visión que tiene con el gobierno del país, y hoy publicará su actualización el BBVA Research.
Después de que en julio revisara a la baja el crecimiento económico previsto para 2023 al 1,8%, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también se ha referido a esa previsión del Banco de España, que dejaba el crecimiento de la economía para 2023 en el 1,4%.
Más allá de si es un poco más o un poco menos, lo que sí que queda claro en esta previsión que hace el Banco de España, como todas las previsiones de los organismos nacionales e internacionales, es que España va a continuar creciendo el próximo año. Y eso creo que tiene mucho mérito en un contexto tan complejo y tan incierto como el que está viviendo pues la economía europea y la economía global.
Aunque Sánchez ha confirmado que las previsiones del gobierno se van a actualizar en abril de 2023, una vez que se analice cómo ha sido el primer trimestre.
Bueno, pues el borrador con los presupuestos tan desfasados, como vienen comentando otros organismos, se va a presentar hoy en el Congreso de los Diputados. Es una de las anotaciones que tengo en mi agenda. Y en la tuya, Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días. Venga, que es jueves y te cuento que Alemania publica pedidos de fábrica de agosto y España datos de producción industrial. En la zona euro se conocerán las ventas al por menor de ese mismo mes y las actas de la última reunión del BCE. El CIS de Tezanos publica el índice de confianza del consumidor de septiembre. Además, el Tesoro español subasta bonos y obligaciones con varios vencimientos. En Estados Unidos se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo de septiembre. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar al presidente de Hispasat para que nos cuente sus proyectos de satélites. Uy, 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 ¿qué? Esto me... ¿Tú crees que me podría meter yo en uno de esos y darme un garbeito espacial?
¿Seguro?
Ya me veo vendiendo las fotos que haga allí arriba. Jeje. Chao.
Sí, serían bonitas. Gracias, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital, CEO de Hispasat.
Capex.com les ha ofrecido este espacio. Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El trading implica un riesgo.
Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adrià sería Ferran Adrià.
No sería yo.
El éxito de Ferran Adrià y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
En un instante saludamos a nuestro invitado capital. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues a esta hora especialmente atentos de un accidente en Toledo, en la A42, a la altura de Las Nieves, que ocasiona casi 4 kilómetros de retención en sentido Madrid. Precisamente ya complicada la entrada a Madrid en prácticamente todos los accesos. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y también en la A5 en Campamento y la A6 en Puerta de Hierro. Ya en la M40 especial atención en la zona del barrio de la Fortuna en sentido norte. En Barcelona, muy densa, casi casi 10 kilómetros de retención en la entrada en la A2 en San Vicente del Hort por un vehículo averiado. Y especial precaución en la zona de Levante. Está lloviendo con mucha intensidad y van a encontrar ya complicaciones en Alicante, en la A70, en Ciudad de Asís, en ambos sentidos, y en varios puntos de la A7 en Murcia, en Espinardo en ambos sentidos, en Almería, en Castel del Rey hacia Ejido, y en Málaga, en Rincón de la Victoria hacia la capital malagueña.
Puedes cambiar de coche, de trabajo, de pareja, de casa. Pero si vienes a IG, tu trading nunca cambiará de broker. Ven a IG y descubre la casa de los verdaderos inversores. Pon a tope tu trading con IG. Todas las operaciones conllevan riesgo.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Hace ya 30 años que España lanzó su primer satélite al espacio. Fue aquellos años de la Expo 92, con el estreno del tren de alta velocidad, por poner en contexto a nuestros oyentes. Bueno, pues 30 años después, la historia sigue, no solo sigue, sino que está en un momento extraordinariamente importante y estratégicamente crítico, porque está preparando el lanzamiento del 10º satélite de España. Se va a producir en febrero del año que viene, 2023. Que debe dar servicio pues tanto a las telecomunicaciones como a la seguridad. Y por las informaciones que ahora vamos a intentar confirmar con nuestro invitado capital, una buena parte de su capacidad ya está comprometida, entre otros con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y con Intelsat, así que va a dar servicio a América en el Atlántico Norte para tráfico aéreo y marítimo, siguiendo fielmente su vocación desde el nacimiento de Hispasat. Por supuesto, estamos hablando de un grupo español de alto nivel que forma parte del diseño de la constelación europea, que también es un actor principal en el proyecto de ciberseguridad español denominado Caramuel, que comunicará, esperamos con seguridad, los futuros ordenadores cuánticos. De todo esto vamos a hablar con nuestro invitado, Miguel Ángel Panduro, es CEO en Hispasat. Bienvenido, CEO, consejero delegado. Un placer saludar en directo.
Pues muchísimas gracias. Encantado de estar aquí en la radio.
30 años, forma parte de la historia de España, de la historia reciente, pero sobre todo de las expectativas de futuro, ¿no?
Bueno, sí, yo tengo la fortuna que, bueno, soy ingeniero de telecomunicaciones y fui de aquellos pioneros que empezó la aventura en el año 89, cuando España pues prácticamente no tenía ninguna activo en el espacio y era algo que entonces parecía inalcanzable. Para entender lo que puede significar a día de hoy lo que entonces pues significó el lanzamiento de Hispasat, hoy el gobierno español está lanzando los llamados PERTES, en automoción, también un PERTE aeroespacial. Bueno, el año 92 fue algo parecido a la intentar empujar la presencia de España, mejorar sus infraestructuras, pero también presentarnos al mundo de manera internacional. Y entonces se diseñó un modelo de poner dos satélites en el espacio que contribuyeran a mejorar nuestras telecomunicaciones, que permitieran dar también comunicaciones a los movimientos de nuestras tropas en el exterior. En fin, fue a que se pudiera difundir la radio y la televisión en América. Y fue un proyecto ilusionante. Yo era entonces un joven ingeniero que participó de aquello con muchísima ilusión. 30 años después, lo que sí se ha demostrado es que programas y proyectos como estos PERTES son capaces de generar compañías y modelos de negocios sólidos, que es lo que hoy representa Hispasat. Y 30 años después, ¿quién nos iba a decir que íbamos a lanzar un satélite que se llama Amazonas Nexus desde una posición orbital brasileña para dar nuevos tipos de servicios, como comentabas, ¿no?, de in-flight connectivity, de seguridad, de movilidad? En fin, ha sido un trayecto apasionante.
Pero ahora lo que viene es también lo es. Seguramente muy marcado por los nuevos compromisos de España con la OTAN. Hablo en términos de defensa. Y de hecho ahora mismo, hoy que llegarán los presupuestos generales del Estado al Parlamento, hay un incremento del gasto en defensa de cerca del 25% sobre años anteriores. ¿Este es un impulso extra a la historia de Hispasat? La relación de Hispasat con defensa es una parte, pero ¿es un impulso?
Sí, bueno, es una parte muy importante. De hecho, esos satélites Hispasat 1 entonces incorporaba una, lo que llamamos los ingenieros, una carga útil militar, que, bueno, dos satélites, el 1A y el 1B, que se lanzó un año después, fue la primera vez que permitieron a nuestras tropas poder tener conectividad en las zonas de despliegue. Y, de hecho, yo creo que fue un elemento muy importante para que el proyecto Hispasat tuviera éxito. Posteriormente, en el año 2001, constituimos una sociedad donde Hispasat es el primer accionista, conjuntamente con el Ministerio de Defensa, que se llama ISDESAT, y es el que ocupa de poner en órbita satélites hoy totalmente dedicados a la defensa y seguridad, no solo de España, sino también de sus países aliados y amigos. Y en relación con el presupuesto, bueno, yo mi trayectoria profesional, pasé muchos años en Hispasat como ingeniero, pero luego he pasado unos años también en el importantes en el ámbito de la, y conozco bien el sector de la defensa. Yo creo que es una buena noticia que se hayan, todos somos conscientes que la geopolítica ha cambiado, pero creo que es una muy buena noticia que se suban los incrementos de defensa, porque la gente debe pensar que no solo y exclusivamente esos presupuestos sirven para protegernos. Yo creo que al final, cuando hablamos de defensa y seguridad, estamos hablando de libertad, pero además, desde el punto de vista tecnológico, la mejora y el uso de esas tecnologías es dual, y muchas de esas inversiones en el ámbito de la defensa se trasladan a desarrollos en el ámbito civil. Yo creo que eso es muy importante remarcarlo a la hora de valorar la importancia del incremento en los presupuestos de defensa.
Sí, quizás ahora no deberíamos pensar ya solo en cuestiones netamente militares, sino en ciberseguridad, en otros elementos de seguridad que empiezan a cobrar incluso más importancia, ¿no?
Sí, claro, digamos, la génesis o las amenazas de hace 30 años no son las amenazas de ahora. Y hoy esas guerras asimétricas donde no hace falta mandar divisiones, pero que a través de las redes somos capaces de desestabilizar países, pues hace que el foco cambie. Y por lo tanto, por ejemplo, en el ámbito de la ciber, hoy ya hay comandos estratégicos dirigidos por las inteligencia y las fuerzas armadas de los países dedicadas a proteger las infraestructuras críticas de todos los países.
España es un objetivo de algunos de esos ataques, según el propio gobierno ha confesado en alguna ocasión, así que suponemos que hay un trabajo intenso al respecto. Háblenos de este proyecto de ciberseguridad español que se llama Caramuel. ¿En qué consiste?
Bueno, este es un proyecto ilusionante y pionero. El futuro habla de la tecnología cuántica, ¿no? De los ordenadores cuánticos. Para protegerse, lo que se ha demostrado es que para proteger este tipo de nuevo desarrollo, las redes de fibra las redes de fibra óptica desplegadas son incapaces de proteger más allá de 100 kilómetros las claves cuánticas, te garantizan esa seguridad. Solo a día de hoy se puede garantizar por lo menos el conocimiento de si alguien está alterando esas claves cuánticas a través del uso del espacio. En el mundo, los pioneros en este aspecto han sido los chinos, que han desarrollado y han probado en el ámbito de los satélites estacionarios de órbita baja la protección de esos activos a través de los satélites. España, o Hispasat, a través de España con Hispasat o Hispasat con España, estamos lanzando una misión a nivel europeo que lo que pretende es ser pionera en demostrar la viabilidad del uso de esta protección a través de satélites geoestacionarios, que son hasta ahora los que normalmente utilizamos la mayoría de los países del entorno de OTAN. Y por lo tanto, bueno, yo creo que nos podría posicionar de cara muy bien a la industria española de cara al lanzamiento de una constelación europea que está lanzando la propia Comisión, donde se integran los activos de los países más importantes de Europa. En ese contexto, el que España sea capaz de poner ser la avanzadilla en estas cargas útiles, creo que puede darnos en el futuro una posición de privilegio.
Háblenos, consejero delegado, del negocio de Hispasat, del modelo de negocio de Hispasat. Ahora mismo la mayor parte de los ingresos no provienen del mercado español, ¿no? Imagino que vienen de América.
Sí, ya más de dos terceras partes de nuestro negocio viene de América. De hecho, el Amazonas Nexus, el satélite que vamos a lanzar en el mes de finales de enero, principios de febrero, desde Cabo Cañaveral, es el primer satélite de nuestra flota que va a tener una mínima huella sobre Europa. Concretamente va a tener una huella sobre las Islas Canarias. El resto de la capacidad va a estar dedicada básicamente a América. Efectivamente, es nuestra área de desarrollo, y el modelo de negocio es simple. Nosotros somos una empresa privada que tiene que dar resultados, sin olvidar el carácter estratégico que como instrumento Hispasat tiene para el Estado. Hoy el Estado tiene un peso significativo en nuestro accionariado, y por lo tanto también no debemos dejar de pensar que somos un instrumento importante para el desarrollo de políticas activas, tanto en la región americana como en España.
En el caso de España, por ejemplo, supongo con la España vaciada, ¿no? Hacer llegar Internet a los lugares donde la fibra no alcanza, eso es un coste para la empresa.
Esto, efectivamente, y esto ha sido una decisión que va mucho más allá, yo diría, de un análisis económico, que lo hemos hecho, lógicamente, y honestamente pretendemos, lógicamente, ganar dinero. Pero, más allá de que hayamos hecho nuestro plan, creo que la decisión tiene sus riesgos, pero creemos que las empresas, y una empresa como Hispasat, que yo defino que tiene alma y corazón, debe ser, como digo, un instrumento que dé a su sociedad algo más, que son unos empleos de calidad, unos desarrollos más allá de nuestra área de actuación. Creo que Hispasat puede ser un instrumento clave para poder alcanzar a esa España vaciada y dar una igualdad de oportunidades. Es un tema de justicia social. Nosotros hoy podemos dar esos servicios. Ahora, ¿por qué el ciudadano que vive en el ámbito rural tiene que pagar el doble que el que vive en el entorno urbano? Eso no es justicia social. Creemos que debe haber políticas de Estado y políticas de gobierno que promocionen y ayuden a cubrir ese gap que hoy existe en el mercado. Es un alfallo del mercado.
Don Miguel Ángel Panduro, CEO de Hispasat, es un placer escucharle. Si fuera usted tan amable y quisiera quedarse a compartir la gran tertulia de la economía, seguimos hablando con nuestros invitados.
Pues estoy encantado de quedarme, y gracias por la invitación a participar de la tertulia.
Pues un placer.
Gracias.
Con nosotros.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Busca una plataforma de trading potente? Con CMC Markets tendrá herramientas de trading de nivel institucional en sus manos. Con más de 115 indicadores técnicos, osciladores, agenda macro, análisis fundamental de Morningstar, descubra todo lo que necesita nuestra plataforma de manera gratuita. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, más de 30 años siendo su broker online de confianza. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti, los primeros.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Pues abrimos la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio y agradecemos mucho a CEO de Hispasat, Miguel Ángel Panduro, que siga aquí con nosotros hablando de los temas de la actualidad. Y hay alguno que nos puede también dar su impresión de primera mano, porque en esta mesa creo que es el único que conoce personalmente a Elon Musk. Y ahora vamos a hablar de este señor, entre otras cosas, porque también viene con las noticias del día. Junto con Rafael Ramiro, que es profesor de ICADE Business School, Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Buenos días.
Todo aquí muy interesante la entrevista y aquí pendiente de aprender. Hoy vengo a aprender.
Qué bien, aquí estamos entonces unidos, al menos en esa causa, junto con otras. Hermenegildo Altozano es abogado de Berenberg. ¿Cómo estás, Hermenegildo?
Buenos días, Luis.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, aquí viendo las noticias y dispuesto a comentarlas con vosotros.
Pues de eso se trata.
Bueno, comentaba, porque nos estaba contando fuera de micrófono Miguel Ángel Panduro, que él tiene conocimiento directo de Elon Musk por razones de negocios, ¿no? Precisamente están en el ámbito del negocio espacial, tanto Hispasat, claro, como una de las compañías de Elon Musk, uno de los focos de negocio de Elon Musk está en el espacio. Y claro, hay una gran preocupación en todo el mundo, ¿no? ¿Hasta qué punto es disruptor Elon Musk? ¿Está rompiendo la cadena de generación de valor del espacio, haciéndolo prácticamente todo, ¿no? Él se lo guisa, él se lo come, él está desarrollando la guerra por su cuenta, ¿no, Miguel Ángel?
Bueno, por su cuenta así es, pero yo creo que su carácter es disruptivo en todos los negocios que se plantea. Pero el ámbito del espacio es tremendamente interesante y sobre todo yo creo que desde Europa nos debe hacer pensar cuáles son los pasos que ha dado adelante, ¿no? Durante muchos años, en primer lugar, las inversiones en espacio normalmente eran inversiones públicas donde los estados estaban detrás.
Porque eran muy costosas, claro.
Exacto. Él ha podido casi, no digo con la NASA, pero efectivamente en Estados Unidos ya la NASA es un elemento más de la política espacial, no solo. Sí. Y dicho eso, él lo que ha planteado, decía que durante muchos años había una cadena de valor establecida en competencia, unos señores se dedicaban a fabricar lanzadores, otros a fabricar satélites, otros los encargábamos y los operábamos, las empresas de telecomunicaciones proveían servicios y aplicaciones, y luego estaba el usuario final. Una cadena que ha convivido durante decenas de años.
Casi desde siempre, ¿no?
Exacto. Sin embargo, hoy la situación es que él, con un planteamiento absolutamente diferente, porque hace todo, tiene su lanzador, fabrica sus satélites, los opera y los vende, pues ha roto esa cadena de valor. Y su gran competidor es otro señor que tiene el dinero por castigo, que se llama Jeff Bezos, que está planteando otra constelación que se llama Kuiper. O sea, además del negocio de lanzamientos, donde Hispasat es cliente y otros muchos operadores son clientes de Elon Musk, ahora tiene una constelación de satélites, casi 3.000 en órbita, que, bueno, 3.000 de órbita baja, no es comparables sí. A los que tenemos los operadores de establecidos hasta ahora, que estamos en otras órbitas y son satélites que pesan 10 veces más. Pero bueno, independientemente de eso, tiene 3.000 satélites volando y ha roto y está rompiendo esa cadena de valor. De ahí, yo creo, la importancia de que haya una iniciativa europea que habla de 6.000 millones de inversión para que Europa tenga su propia constelación, sobre todo orientadas al ámbito de garantizar la defensa, la seguridad y algún tipo de comunicaciones básicas.
Interesantísimo.
No, a mí lo que me parece interesante es que dos señores lo hagan con su capital y arriesgando el dinero de los accionistas y arriesgando su capital, y en cambio que en Europa tengamos que pensar en retorcer el brazo de los contribuyentes para tener iniciativas públicas pagadas con el dinero de los impuestos. O sea, yo creo que lo disruptivo verdaderamente es tener iniciativa privada, demostrar que efectivamente la acumulación de capital y la acumulación de esfuerzo y de riesgo es lo que produce el resultado mucho más avanzado en el caso de Elon Musk o de Jeff Bezos que otras iniciativas. De hecho, están alcanzando unos objetivos que no se habían alcanzado en el pasado. A mí lo que me sorprende es que en Europa no haya ni esa iniciativa individual o no se hayan favorecido las condiciones para que pueda surgir una iniciativa similar si no es pensando en el apoyo público. Y eso es lo que a mí me sorprende. Y me parece que es una de las debilidades que puede tener una iniciativa europea si no parte de la iniciativa privada. Es decir, pensar que los fondos europeos tienen que ir canalizados, porque eso es de traer fondos de otras actividades que pueden ser mucho más rentables o mucho más eficientes, a una iniciativa que desde el punto de vista mercantil o desde el punto de vista comercial no es rentable de por sí, como se han demostrado Elon Musk o como se ha demostrado Jeff Bezos, a mí eso es lo que me preocupa. Y es el único punto que veo negro en todo el panorama, ¿no?
Yo, siendo un firme defensor de la inversión privada, no hay país en el mundo, incluido Estados Unidos, que no apoye a su industria espacial. Lo que pasa es que hay diferentes formas de apoyar a tu industria. Aquí en Europa nos tenemos que poner muchos de acuerdo.
Podemos incluso bajar los impuestos, por ejemplo.
Sí, perfecto. Me parece fantástico, pero lo que quiero decir es que un dato. ¿Por qué yo lanzo más barato que la NASA con SpaceX?
No sé, Miguel Ángel, yo entiendo.
En la parte... No es una ayuda que alguien. Hay maneras, formas y formas de ayudar a tu industria.
Sí, puedes bajar los impuestos, ya lo acabo de decir.
No, lo que quiero decir es que nosotros, o sea, cuando él vende un lanzador fuera de Estados Unidos, compramos más barato que la administración americana.
Bueno, pero vamos a ver, o sea, eso es un tema que se llama competencia, y en el momento en el que haya varios fabricantes de lanzadores, eso es como todo. Es decir, al final, tú puedes tener ayudas ilegales, que las hay en todos los ámbitos, y eso ya entras dentro del dumping. Es decir, las ayudas de Estado, que si tienes un favorecimiento porque hay unas compras masivas por parte de la administración americana a superior precio, efectivamente estamos hablando de otra cuestión completamente distinta. Pero me refiero a la iniciativa privada.
No, eso estoy absolutamente de acuerdo. O sea, no vamos a entrar en el debate de que la iniciativa privada en Estados Unidos es mucho más significativa que en Europa, y el modelo de desarrollar los negocios, no hay lugar a duda.
Aunque se cruza un elemento, es que es la seguridad.
Claro, no, lo que digo es que en el ámbito espacial, insisto, no hay país en el mundo que de una manera u otra no ayude a su industria. Y está muy bien, porque en este caso es verdad que se aporta capital privado. Lo que yo digo es que aportando capital privado, ese capital privado, de otra manera, sigue teniendo ciertas ayudas.
Pero eso normalmente se...
Desarrollan programas donde, el modelo es, por ejemplo, la América Rural ha concedido 860 millones y ahí no ha habido mucha competencia para dar esos fondos a un operador. Mientras aquí en Europa llevamos meses diseñando cuál es el modelo de competencia, y conoces bien el sector de telecomunicaciones, donde, en Europa somos 200 o 300 operadores y en Estados Unidos son 4. Y eso impacta.
Para mí esa es la diferencia, que ya son 3, que ya ni siquiera son 4, ya son 3. Lo facilitan porque al final lo que nos ocurre con Europa respecto a Estados Unidos es que Estados Unidos, como tú bien has dicho, lidera y va a empujar su industria. Exacto. Y sea privada, pública o mixta. Y en cambio, en Europa, como tú también has dicho, seguimos pensando cómo lo vamos a hacer. Entiendo que en ese negocio también, como el de las telecomunicaciones, que también puede tener una influencia de la seguridad, las telecomunicaciones también tienen peligro de seguridad, control, igual que el satélite. Entiendo que las economías de escala también serán importantes a la hora de la inversión que tú haces para poder rentabilizarla y la operativa. Eso es lo que ocurre con los operadores europeos, que no pueden ser competitivos con los chinos o con los americanos por temas de tamaño de mercado. Y entonces, si la regulación en Europa, para todo, ya no solo para teleco, sino también para satélite y para todo, la hacemos difícil para ser competitivos a nivel internacional, pues es que entiendo que esto se repite como todas las industrias.
Esa es la clave.
Vamos detrás.
Esa es la clave. Lo has dado.
Vamos detrás.
El plan de negocio de, por lo que yo sé, de Starlink, que es su constelación, con llegar a 5 o 6 millones de clientes en Estados Unidos, aparentemente tienes el break-even y puedes vender fuera de Estados Unidos a marginal.
Y todo va a margen.
A marginal.
Claro, todo a margen.
Claro, nosotros no tenemos esa capacidad.
La masa crítica, claro.
Esa masa crítica. Y de ahí parten ya ciertos...
Claro, y para invertir también, porque cuando tú tienes un cierto tamaño te puedes permitir el lujo de invertir en investigación y desarrollo para ser más eficiente.
Claro, pero nos estamos quedando en el mercado. Teóricamente tú tienes un mercado de 500 millones de habitantes.
Teóricamente,
eso es a lo que voy. Entonces, claro, o sea, nos venden por una parte mucha Europa para lo que les interesa y no te venden mucha Europa para lo que nos interesa. Es decir, las libertades de establecimiento, de circulación de capitales, si estás ahora mismo en un debate, lo vemos en España, con un debate de patio de gallinero, prácticamente sobre la competencia fiscal de las comunidades autónomas. Es decir, si es que estás poniendo en solfa la capacidad y la libertad de establecimiento y de circulación de los españoles dentro del territorio español, si es que Hacienda va a empezar a investigar a los que viven en Madrid porque viven en Madrid, porque piensan que es una falsa residencia fiscal.
Entonces, no solo en Portugal, ¿no?
No, bueno, solo en Portugal. O sea, es decir, todo lo de la Unión Europea es una filfa. En el sentido de que cuando llegan los intereses nacionales, sí, porque luego llega el gasoducto entre España y Francia, el MidCat, y entonces resulta pues que los intereses de Francia, que tiene su parque de generación nuclear y que no le interesa que entre electricidad de fuera, que pueda competir con su industria, pues es lo que hay. Entonces, tenemos la materia prima con la que tenemos que trabajar. Y mientras no rompamos esa situación, pues Estados Unidos estará donde está y nuestros competidores estarán varios cuerpos por delante.
Nos interesará mucho conocer cómo está posicionada la industria española, la industria espacial, en el contexto europeo. Ver el peso, ver las relaciones, las alianzas, los proyectos, no solo la espacial, también la de defensa, tocando aquí un tema muy muy cercano, ya que tenemos el lujo de contar en nuestra tertulia hoy con el consejero delegado, con el CEO de Hispasat. Seguimos en un instante.
Vive el otoño en el Corte Inglés. Solo hoy tienes un 15% de regalo en todo para canjear en próximas compras del 7 al 13 de octubre.
En moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar y juguetes. Consulta las condiciones sobre esta promoción.
Vive el otoño con un 15% de regalo en todo.
Ya sabes, solo hoy.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Aprovecho para adelantaros cómo vienen los mercados de Europa este jueves, con subidas en la apertura. El futuro del Eurostoxx viene un punto porcentual arriba. El del IBEX no trae tanta energía, 6 décimas, sube el futuro a 7.615. La parte buena es que el mercado americano quiere extender la subida. El pequeño rally de esta semana, 3 décimas, sube el S&P a 3.805. Ha reconquistado los 3.800. Para aquellos que siguen análisis técnico, lo estoy viendo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de valor nominal mensual. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes confían ya en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo el menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Hoy en la gran tertulia de la economía, Rafael Ramiro, Hermenegildo Altozano y un invitado especial, el CEO de Hispasat, Miguel Ángel Panduro. Nos gustaría, Miguel Ángel, tener una idea lo más aproximada posible del peso de la industria espacial española en el contexto europeo y de la industria de defensa también.
Pues yo creo que, los datos dicen que hoy dentro de la Unión Europea, pues España es el cuarto país.
El cuarto.
Detrás de Francia, que tiene una gran industria espacial y una gran tradición, Alemania e Italia. Pero dicho esto, yo creo que España está bien posicionada y bien representada en ese contexto. Yo creo que los proyectos que se diseñaron desde entonces, desde el año 92, con el lanzamiento, bueno, Hispasat tiene 9 satélites en órbita, más los 2, más los 3 que tiene nuestra filial Hisdesat, dedicada a la defensa y seguridad, 2 de ellos de comunicaciones y un radar, un satélite radárico de imágenes. Creo que han servido para impulsar una industria del espacio importante o significativa en España, siendo pioneros o teniendo empresas importantes en algunos nichos de mercado. Y, por lo tanto, bueno, no voy a citar, pero ahí está GMV, Indra, Sener, Thales Alenia, que han, digamos, estos proyectos, estos programas han permitido tener una proyección internacional y hoy tienen también una capacidad de exportación bastante bastante importante. Y yo diría que desde ese punto de vista tenemos una buena posición. Si pesamos el 15 en Europa, pues en el espacio posiblemente tengamos un 18.
Y desde un punto de vista de potencial de crecimiento, porque entiendo que las empresas, bueno, se crean, llegan a un cierto tamaño, pero aquí, como están haciendo en Estados Unidos, ¿no?, Jeff Bezos y Elon Musk, aquí la idea es ganar tamaño rápidamente, ¿no? Yo veo, oigo 3.000 satélites, no serán iguales comparativos, los que ya tiene, ¿no?, Starlink,
¿no? Sí.
Y le han aprobado 12.000, que los va a lanzar de aquí a mediados de, bueno, dentro de 2 años. Entonces,
vamos, ves caravana de satélites.
Entiendo que no se podrá comparar peras contra peras en este caso, pero yo he oído 9 más 3 contra 3.000, claro, y 12.000, pero... y digo, bueno, sí, estamos bien, pero ¿cómo lo ves, Miguel Ángel? Porque yo lo que veo es, vale, tenemos la infraestructura, pero dejamos crecer la que se consolide y ganen en tamaño, porque esto es un tema de tamaño. Si no hay tamaño, no compites.
Mira, pues hablando de tamaño es comparar peras con manzanas. En el sector del espacio hay una... digamos, estamos en la tormenta perfecta. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hay una disrupción tecnológica. Es un sector que exige grandes inversiones, mucho CAPEX. Es verdad que tienes grandes márgenes de EBITDA del 75%. El 80%, y que además sus activos duran 15 años. Si tú tienes un activo que dura 15 años y la tecnología corre muy rápido, en 5 años tu satélite está obsoleto. Y además se conjuga con que hasta ahora la órbita de referencia era una órbita a 36.000 kilómetros, que para que los profanos entendáis que no estáis en el ámbito del espacio, es un punto fijo. Esa antena que vemos desde el estudio apuntando al cielo no se mueve. Los que lanza Elon Musk se tienen que mover porque en vez de estar a 36.000 kilómetros están mucho más cercano a la Tierra. Y eso le permite tener menor latencia y a partir de ahí desarrollar una serie diferente de aplicaciones. Entonces, y son satélites de 300 o 400 kilos, y el que vamos a lanzar nosotros, el Amazonas Nexus, estamos hablando de 6 toneladas y media. O sea, son dos productos totalmente diferentes.
Pero yo entiendo, a ver si yo estoy equivocado, la gran diferencia para el negocio de los satélites es que Europa y España en particular tenemos una población concentrada urbana y además tenemos una inversión muy fuerte ya hecha, de las mejores, a nivel de fibra óptica, y eso es lo que venden los telecos. Al final ya tienen una inversión hecha que la tienen que rentabilizar. A diferencia de Estados Unidos, donde son inmensas territorios que necesitan cobertura de satélite para dar servicios de Internet. Y entiendo que, claro, ¿cómo vamos a apoyar o hacer crecer la industria de satélite en Europa cuando realmente no la necesitamos? Porque la población está concentrada en ciudades y ya tenemos la infraestructura y la inversión hecha en fibra óptica, porque la Comisión Europea, el que no invertía en fibra, al teleco se lo cargaba en el tema. Entonces, ¿eso cómo
claro,
lo ves?
Eso es lo que hablaba de la tormenta perfecta. Disrupción tecnológica, cambio de oferta y demanda, cambio de demanda. Hasta ahora, todos recordaremos aquella época donde se llenaron las ciudades de antenas porque teníamos que ver todos el fútbol.
Sí,
el fútbol,
las parabólicas.
¿Recordáis, no? Pues, ¿por qué? Porque el satélite es un instrumento de difusión universal. Desde un punto llegas a todos los puntos. Y entonces el vídeo, la distribución de vídeo, fue el elemento fundamental del desarrollo de las compañías de satélites, que ha tenido era brillante, ¿no? Los resultados de todos los operadores durante años ha sido muy brillante. Ahora eso se ha caído. España es uno de los países con mejores infraestructuras del mundo,
sí, sí,
de fibrado, y el vídeo llega a nuestras casas a través de fibra, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cuál es el nicho? O digamos, ¿cuáles son las oportunidades de los satélites? Pues lo que hablaba, vamos a lanzar un satélite muy orientado para in-flight connectivity, la conectividad aérea, la conectividad marítima, aquellos aplicaciones y sitios donde la fibra o las redes móviles no llegan con facilidad. Pero dicho esto, también hay una demanda muy importante. Hace años nadie nos sentíamos incómodos por ir no conectados en un avión, y ahora si tienes un viaje a México y tardas 10 horas, vas hasta nervioso. Y además quieres ver tus contenidos y tu partido. Entonces, ahí hay una oportunidad de negocio, y es ese nuevo sector donde estamos entrando. Aparte de que está habiendo una consolidación en esa cadena de valor también a nivel mundial.
Bueno, y luego hay otro elemento que no es desdeñable, que es una cuestión también de pura seguridad y de continuidad en el suministro. Es decir, la fibra óptica es una infraestructura física que está en las ciudades. Es muy fácil, si nos situamos en un escenario distópico del que no estamos muy lejanos, en un momento determinado un gobierno puede determinar, ocurre en China, te cortan el acceso a la fibra óptica.
Cierto.
Con un satélite, o sea, tú puedes ver, yo recuerdo Cuba hace unos años, las casas llenas de parabólicas para captar la señal que venía de los satélites de Estados Unidos y poder ver los programas de televisión de Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso, desde el punto de vista de libertad individual, es absolutamente relevante, porque poner en manos una infraestructura crítica, en manos de un gobierno que en un momento determinado pueda tener tentaciones totalitarias o con el pretexto de asegurar que se preserva la pureza de la información, restringir el acceso con esa fibra óptica, yo creo que está mucho más cerca de lo que pudiéramos pensar. Y tener alternativas de canales de información me parece que es básico en el escenario que estamos viviendo.
Es así, pero mi opinión también es que ya hemos hecho invertir a los operadores telecomunicados en Europa en red de fibra óptica, y duplicada y triplicada, porque había unos compromisos y unas exigencias de inversión, que si encima ahora tenemos otra red para hacerlo, ¿qué nos ocurre? Que los precios se tiran.
Bueno,
entonces tú,
pues
el
claro,
precio que tienes en Europa respecto al americano, porque en Estados Unidos los teleco es casi el doble y tienen un margen. Entonces, claro, tú puedes hacer unas inversiones y rentabilizarlas, porque además puedes tener un precio.
Rafael,
aquí
eso
vamos
pasa
a
absolutamente con todo. Pasó con los ferrocarriles en Estados Unidos en su momento, pasó con los fabricantes de sombreros cuando la gente lleva sombrero y dejó de llevarlo, y está pasando ahora con los fabricantes de corbata, cuando todos los que estamos aquí, ninguno llevamos corbata.
Es
y
verdad.
Hace 10 años probablemente estaríamos los cuatro con corbata. Entonces, eso es como todo. Es decir, al final, el capitalismo sin riesgo no existe. Y entonces, al final, hay obsolescencia y hay, es lo mismo que el que se afilió al Canal 10 de Calviño, en su, Calviño padre, en su día, o el mismo que compró el VHS e invirtió. Pues es como todo. Es decir, al final tienes ¿cómo es lo que dicen los manuales de economía? La destrucción creativa, ¿no? Tú vas destruyendo modelos de negocio para que surjan modelos de negocio mucho más eficientes y mucho más atractivos.
Bueno, así hemos tomado hoy conciencia de este mundo en cambio. Gracias a Miguel Ángel Panduro, CEO de Hispasat, por compartir estos minutos en Capital Radio. Muchas gracias.
Un placer.
Mucha suerte.
Encantado.
Rafael Ramiro, Hermenegildo Altozano, muchas gracias y buen día.
Muchas gracias, buen día.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
Ya está aquí la gran guía de la vivienda de expansión, una guía útil para saber dónde es más rentable comprar piso. Acceda a este completo análisis del precio de la vivienda en las principales ciudades españolas. Descubra si es buen momento para comprar y qué rentabilidad puede obtener con el alquiler. Sepa cómo conseguir las mejores hipotecas y conozca los impuestos que hay que pagar. Este sábado la gran guía de la vivienda gratis con Expansión.
Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. 0 euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.